Radio Repair. Every shade of perfect, and then the colors blurred. And you'll never love me like you did. You'll never love me like you did. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio With Hands. Le damos la bienvenida a este espacio especial dedicado a la mesa redonda Mujer y Trabajo, Retos y Oportunidades. Hoy exploraremos los desafíos y las oportunidades que enfrentan las mujeres en el mundo laboral, con un enfoque particular en el sector de la ingeniería, el emprendimiento y labores sociales, donde el talento femenino sigue abriendo camino y rompiendo barreras. Para ello, tenemos el honor de contar con cuatro invitadas. Ana Trujillo.
Hola, buenos días.
Liz Figueroa.
Hola, ¿qué tal?
Beatriz.
Hola, buenos días.
Y Natalia.
Buenos días, ¿qué tal?
Y nada, yo soy Laura Domínguez, maestra de vocación con 20 años de experiencia en la escuela pública. También he desempeñado distintos puestos, entre ellos he estado 13 años en equipos directivos, tanto en la Jefatura de Estudios como en la dirección de dos centros de la Comunidad de Madrid, y además soy madre de tres hijos. Así que creo que aquí podemos aportar todas mucho. Ahora, ¿qué os parece si empezamos a presentarnos? Ana.
Hola, pues sí, yo soy Ana Trujillo, soy ingeniera aeronáutica y actualmente trabajo en Indra, en un proyecto de defensa europeo. Muy bien. Soy madre de dos hijos, de 6 y 4 años.
Continúa Natalia.
¿Qué tal? Pues bueno, yo, mi nombre es Natalia Moraga, soy madre de una niña de 6 años y de un niño de 3. Y bueno, soy ingeniera de telecomunicaciones y gran parte de mi carrera profesional la he realizado en Indra, donde he estado en diferentes puestos y bueno, y ahí seguimos.
Muy bien, Beatriz.
Hola, buenos días, soy Beatriz Vecino. Yo soy técnico de laboratorio, lo que pasa es que por circunstancias de la vida pues me he dirigido a tema social en el cuidado de personas mayores y soy mamá de un niño de 6 años.
¿Y Liz?
Pues hola, soy Liz Figuerola, soy diseñadora gráfica de profesión y desde que llegué aquí a España tengo una tienda de ropa, ya tengo más de 9 años con ella y pues soy madre de un niño de 6 años. 7,
bueno.
Perdón.
Esto va a ser muy divertido. Vamos a iniciar nuestra mesa redonda comenzando con ¿cuáles creéis que es el mayor desafío para las mujeres en el mundo laboral? Natalia.
Pues bueno, yo creo que el gran desafío que tenemos las mujeres es el intentar llegar a todo cuando en ocasiones es casi imposible, porque hay muchos frentes y no se puede estar 100% siempre.
¿Y qué nos contarías tú, Liz?
Pues a mí me parece que lo más complicado es unir las dos cosas, ser mamá y trabajadora o emprendedora. En mi caso, pues prácticamente yo he criado a mi hijo en el trabajo, entonces es así, o sea, es muy complicado ser mamá y trabajadora. O sea, tienes que lo agradezco, haber podido estar con él siempre, pero sí, es un poco complicado.
Sí, 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 es complicado, sí. Ana, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado en tu carrera?
Pues mira, en mi caso particular yo he trabajado siempre en un entorno laboral mayoritariamente masculino. Soy ingeniera y además siempre he trabajado en proyectos militares. Esto hace que siempre haya sido o la única mujer en la sala de una reunión o de las pocas mujeres que ha habido en la oficina. Aunque con los años te terminas acostumbrando, es un entorno un poquito hostil, digamos, en el que es habitual que la mujer pues se la trate de una manera un poquito condescendiente o la gente tenga en su mente estos estereotipos de género de que no somos capaces o de que no podemos llegar a ciertos cargos, a ciertos puestos o desempeñar diferentes labores. Y bueno, como nos comentaste que contáramos también alguna anécdota, yo recuerdo, por ejemplo, al inicio de mi carrera, en una reunión de estas que estábamos con militares, casi todo hombres, pues que terminó la reunión y alguien preguntó, bueno, ¿alguien ha tomado notas de esta reunión? Y de repente todo el mundo se giró a mí, como si yo tuviera que ser la secretaria de todos. y en ese momento pues yo dije, pues creo que hoy no hay notas de reunión. Y bueno, más o menos. Pues eso, yo considero que es un gran reto. Eso, que en un entorno, o en mi caso, por ejemplo, que en entornos de este tipo muy masculinos, pues se nos tenga en cuenta y al final se nos valore por lo que somos. Aunque bueno, poco a poco va calando, vamos entrando y yo creo que vamos mejorando.
¿Y luego te ha costado el que te tuviesen el respeto que te mereces por tus actitudes, por tu carrera, por llevar...?
Pues, me ha costado relativamente. Siempre hay perfiles que de hombres que realmente te tratan por lo que eres y con tu valía y tal, pues lo demuestras y tal. No hay ningún problema, pero siempre hay otros que, no sé si consciente o inconscientemente muchas veces, porque lo llevamos dentro todos,
sí.
Esta cultura un poquito machista y tal, pues siempre... suele haber este tipo de mansplaining, por ejemplo, de cuando tú explicas algo, hay otro que lo explica de nuevo por ti. y ese tipo de comportamientos y tal. Pero bueno, yo siempre he intentado demostrar mi valía y tengo bastante claro que soy capaz y que puedo hacerlo. Y yo creo que finalmente eso se nota en el entorno laboral. Vamos rompiendo esas barreras y finalmente siempre te respetan, ¿eh? Terminan respetando.
¿Alguna quiere aportar algo más?
Yo, bueno, también estoy un poco en la misma situación que Ana. También he estado siempre en los departamentos en los que he estado, pues había una o dos mujeres como mucho. Ahora da la casualidad que en el departamento donde estoy sí que hay más mujeres, porque lógicamente somos muchas las que estamos y cada vez vamos a ser más. Y lo que a mí al principio lo que me costaba realmente es intentar ser uno más en un grupo. Es decir, que en determinadas ocasiones estamos en un desayuno. A mí siempre se han portado muy bien conmigo, no tengo ninguna queja. Algún comentario fuera de lugar, ¿vale? Pero lo que me costaba es que ellos podían lanzar cualquier tipo de comentario y si yo, por hacerme un poco la graciosa o intentar intervenir, decía algún comentario, se asustaban o se reían. O yo no sé si es algo que lo hacían a modo gracioso o que no lo tienen interiorizado.
Sí, yo creo que es eso, que no lo tienen interiorizado. ¿Alguna más?
Bueno, en mi caso es todo lo contrario. Yo estoy en un ámbito laboral totalmente, por no decir totalidad, pero casi femenino. Las directivas, las supervisoras, las responsables son mayormente mujeres, en mi caso. Entonces yo no me he visto en ese ámbito de decir... como que te hagan sentir inferior, sino como que nos ayudamos unas a otras. También es una empresa en la que yo estoy que es bastante como familiar, nos conocemos todos y bueno, pues eso también ayuda a estar bastante bien en el ámbito laboral y a querer ir a trabajar todos los días, que a veces es complicado por lo que decían que tenemos que encargarnos de todo. Pero bueno, tampoco deja de ser algo que también tenemos que renunciar a cosas. En mi caso yo he tenido que reducir mi jornada laboral para poder pues estar pendiente de mi hijo y bueno, eso en muchos casos los hombres no lo renuncian a ello.
Yo las conversaciones que he tenido con otras mamás que han estado también en equipos directivos de bancos, etcétera, al final lo que pasa es que es una compensación. Si tú no eres la que te reduces la jornada porque estás viajando, porque sales, es tu pareja. O sea, siempre uno de los dos o tienes una persona externa que te ayuda, porque compaginar familia laboral es difícil.
Bueno, también está el hecho de que por norma o hasta hace relativamente poco las mujeres siempre han ganado menos que los hombres. Y entonces eso también hace que si hay que elegir,
claro.
Si hay que elegir que alguien se quede en casa o que se ocupe de ese tipo de tareas, pues la decisión era fácil.
Sí.
Pues el que cobra menos.
Sí.
Y yo creo que eso pues también marca el paso de ese tipo de decisiones. Y ahora, como esto... está cambiando, de hecho hay muchos casos que ya la mujer cobra más que el hombre, pues
esa brecha salarial sí que se nota que está cambiando en algunos ámbitos.
En algunos ámbitos, sí. Es cierto que en el ámbito de cuidado, como decía Beatriz, como es fundamentalmente femenino, pues...
Sí, básicamente es que te puedo contar con la mano de unos con los dedos de una mano los hombres que hay en mi empresa. Básicamente, prácticamente ninguno.
Fíjate, en esto que estamos hablando, lo que veo yo es que desde los institutos, por ejemplo, yo tengo una hija que está en bachillerato y están fomentando mucho que las niñas hagan parte de ciencia, tecnología, han sacado en su instituto un Erasmus para que puedan salir, ver esa parte, y luego al revés no lo hacen. O sea, fomentar la parte de que los hombres sean trabajadores sociales, sean maestros, todas esas carreras, ¿no?, que parecen más femeninas, a lo mejor estamos como impulsando mucho que la mujer entre, qué tal, y sin embargo no estamos impulsando que el hombre también entre, ¿no?, en este tipo de trabajos.
Efectivamente.
Así tienes toda razón, sí, efectivamente.
Entonces, por lo que habéis dicho, sí que estamos viendo que está habiendo un cambio, cambio en, a lo largo del tiempo en la igualdad. Vamos a pasar a cómo ha sido tu experiencia, Natalia, de crear o dirigir un proyecto.
Bueno, a ver, exactamente, yo crear, dirigir un proyecto, he estado más en el lado de la oferta. Ahora mismo estoy en el lado del proyecto porque me he cambiado recientemente de departamento, pero estoy empezando. Entonces, pues bueno, lógicamente es algo muy sacrificado, que te tienes que quitar horas de sueño si quieres dedicar el tiempo que tu familia o tus hijos se merecen. Entonces, pues bueno, pues lo que habíamos comentado antes, que llegar a todo, si no tienes, te paras, piensas y dices, bueno, a ver, todo, hay que darle todo a su tiempo y vamos a priorizar en este momento, que es lo más importante, y en ciertos picos que dices, ahora es un pico que se lo tengo que dedicar a mi proyecto, pues le tengo que dedicar horas de más, no se lo puedo dedicar a mi familia, pero luego, lógicamente, el tiempo que esté con mi familia voy a darle un tiempo de calidad donde pueda disfrutar de ello realmente. Eso es lo importante, dar tiempos de calidad a cada cosa.
Liz, cuéntanos tú, ¿cómo empezaste?
Pues yo realmente comencé comprando una franquicia que estaba muy de moda en su momento y... Con el paso de más o menos 8 meses o un año, los dueños de la franquicia se llevaron todo el dinero y nos dejaron tirados. Entonces, bueno, al final dijimos, ¿qué hacemos? Y yo dije, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos todo esto montado, entonces vamos a seguir. Comenzamos a buscar proveedores, tal, y pues hasta que llegamos a lo que manejamos ahorita. O sea, es un trabajo que ha llevado mucha constancia. Al final, poder sacar adelante todo sin haberte quedado sin nada fue un poco duro.
Y el comenzar el proyecto, pasar esa fase, luego el mantenerte con el niño, el marido trabajando también.
El marido trabajando, que se va temprano, llega a las tantas de la tarde, porque los horarios son una cosa, trabaja lejos. Entonces, el niño es mío prácticamente, está todo el día conmigo. Así que jornada laboral compartida con el papá no se puede.
¿Y vosotras qué consejos le daréis a los jóvenes que quieren emprender?
Yo, lógicamente, que si tienen una ilusión o una vocación, que siempre luchen por ello y que es muy gratificante conseguir ser dueños de tus propios sueños. La verdad que sí.
Yo también lo creo. O sea, ir a por lo que quieres y luchar por lo que te mueve al final.
Sí, es que yo creo que eso es lo importante. Si no tienes el sueño para poder hacerlo y terminarlo, ¿no? Y esa constancia y responsabilidad, que eso también tienen que interiorizarlo para poder llegar a terminar de hacer lo que quieres. Y vamos a empezar, bueno, o seguir hablando del techo de cristal y el liderazgo femenino. ¿Cuántas mujeres creéis que llegan a puestos de poder en empresas o políticas? Que bueno, ya habéis dicho, ¿no?, que yo estoy sola, yo también estoy rodeada solo de hombres. ¿Cómo veis que esto va cambiando?
Pues bueno, afortunadamente cada vez es más, pero es que lamentablemente, por ejemplo, los consejos de administración de muchas empresas están llenos de hombres porque son puestos que la verdad son 24/7. En cualquier momento hay una reunión, en cualquier momento hay un viaje inesperado, entonces a no ser que haya ayuda en casa o una buena organización familiar, es muy complicado. Y como comentaba Ana, como la mentalidad siempre ha hecho que este tipo de puestos fuesen masculinos, pues es un hecho que estamos cambiando, pero que estamos ahí. Y es eso mismo. ¿Qué es capaz de renunciar la mujer para poder llegar a lo que quiere? Entonces, pues bueno, le tiene que compensar realmente. Y muchas veces el sentimiento familiar y el sentirte madre, pues te hace decir, jo, pues no sé yo si realmente me supone la pena.
Pero yo creo que poco a poco va cambiando. También la conciencia de los padres es otra. Y yo creo que en ese sentido, pues por supuesto estoy de acuerdo, pero creo que poco a poco hay mujeres que van llegando más arriba en las empresas. Yo creo que, aunque es abrir una caja, el tema también de los cupos ha hecho mucho por las mujeres, que fuera un poco obligatorio el que hubiera mujeres arriba, hace que se normalice la situación. Yo creo que es súper importante que se normalice, que existan roles ahí arriba que den ejemplo a nosotras las primeras y a los hombres también, que vean que no hay una barrera ahí, que solo los hombres llegan arriba, sino que llegan también mujeres, y creo que también es un ejemplo para las personas que vienen, o sea, para las nuevas generaciones que se incorporan a la empresa y que ven arriba, en lo más alto, a mujeres empoderadas, fuertes, capaces y buenas jefas.
Efectivamente. También es importante eso mismo, lo que dice Ana, mucho apoyo familiar. Si tu pareja cree en ti, darte la oportunidad, pues realmente tienes esa valía. Yo me quedo en casa y tú lucha por tu sueño.
Claro, es que hay que compartir.
Efectivamente.
No colaborar.
Somos un equipo.
Compartir, efectivamente.
Yo, por ejemplo, también puedo poner un ejemplo. Mi marido trabaja en una empresa tecnológica en la que también, básicamente, la mayor parte de los trabajadores son hombres, porque el sistema de ordenadores, informáticos, IAs generativas, todo eso también ha estado siempre vinculado al sector masculino. Y me llama mucho la atención porque ellos también son muy dinámicos en redes sociales, y pues las mujeres siempre lo que dicen es: empiezo a considerarme parte del equipo, veo que estoy a nivel de mis compañeros, y eso también para personas que puedan estar dudando en si dedicarse a eso porque es lo que les ha gustado siempre o no, pues que una mujer te lo esté diciendo como que me siento valorada, me siento igual que cualquier hombre, pues yo creo que eso también es una motivación para las nuevas generaciones.
Sí, es que es cierto que muchas veces nosotras mismas nos ponemos las mayores trabas, somos las primeras, también por cultura, porque siempre se nos ha dicho que nos tenemos que esforzar el doble para poder hacer lo mismo que un hombre, pues al final somos las primeras que nos ponemos trabas y que creemos que no somos capaces, y es por donde hay que empezar. Lo que hablábamos antes de los retos, un reto es luchar contra ti misma también.
Sí, yo lo que veo es que, pues eso, yo tengo una adolescente en casa de 17 años, ella ya ve el mundo con unos ojos distintos. Ella ya no ve las diferencias que veo yo. Y eso que a mí en mi casa tenéis que ser autónomas, tenéis que ser que os valgáis por vosotras mismas, cada una su carrera, cada una su trabajo, y muy focalizados en la familia, en eso, ser independientes. Pero la visión no era de independencia. La visión era de, pues está el padre que trabaja, la madre que está en casa, que es fenomenal. Y sin embargo, mi hija ya tiene otra visión porque los dos trabajamos, los dos hemos conseguido cargos altos, los dos compartimos en casa. Entonces, claro, ya ella la visión es distinta. Y luego cómo se trabaja todo el tema en los colegios, en los institutos, la igualdad de género, el podemos llegar a todo, el ofertar cualquier cosa a ambos. Entonces, eso yo creo que ha mejorado muchísimo. El que se sientan, nos sentamos todos iguales. Aunque luego tenemos también el tema de la música, que es un hándicap, que tenemos barreras, ¿no? En eso, pero bueno. Otro tema importante es la conciliación laboral y familiar, que es lo que hemos estado hablando también casi todo el debate. Tenemos muchas influencers y emprendedoras como Laura Baena que lucha mucho por este tema. ¿Qué opináis vosotras? A ver, Natalia, empieza.
Pues a ver, lógicamente mi casa no todos los días de la semana puede estar perfecta. Yo lo asumo. Yo ya ha llegado el momento que lo he interiorizado. Entonces, pues cuando llegamos a casa, entre los dos, pues uno lógicamente se pone con los niños a hacer las tareas. Afortunadamente ahora mi pareja llega antes, se puede encargar de los niños. Y yo, claro, los dejo y tengo que acabar más tarde. Entonces, pues bueno, es saber que como no se puede llegar a todo, sobrevivimos como se puede y en determinadas ocasiones, si se puede tener una ayuda externa, pues hay que delegar, no se puede llegar a todo.
Eso. Claro, es que yo creo que esa es la palabra,
delegar,
tan importante. No somos super mujeres, no tenemos que llegar a todo, no les tenemos que llevar siempre al médico, no tenemos que estar siempre en el parque cuando no se puede, no tenemos que tener la casa perfecta cuando no se puede, no tenemos que hacer absolutamente todas las actividades cuando no se puede, sino que delegar y asumir hasta dónde puedes llegar.
Totalmente. Yo creo que, de todas formas, te iba a comentar que eso también es algo muy de culturas. Porque yo, al no ser de aquí, nosotros allí es verdad que nos crían como para ser muy independientes, pero siempre tienes que ser la cabeza de familia. Si trabajes, siempre tienes que ser tú la que cuida la casa, la que limpia. O sea, en general es así. Cuando yo llegué aquí, una de las cosas que me impactó muchísimo fue ver que los padres se encargaban de los niños.
Fíjate.
¿Sabes? Era como una... Yo decía, madre mía, o sea, mi padre nunca se quedó con nosotros en casa, pero porque mi padre trabajaba y mi madre no. Ya mi madre me crió en eso, ¿sabes? Tienes que ser independiente, tienes que trabajar, estudia, tal. Y ya somos, como tú dices, otra generación. Mm. Pero igual tenías que ser la mamá.
Sí.
Y trabajas. Nosotros allí tenemos otro horario. Trabajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Igual tienes que llegar a casa a hacer de comer, a limpiar, a atender al niño, no sé qué. Entonces es otra cosa. Aquí se vive de otra manera también. ¿Sabes?
Yo, mi madre me dice muchas veces, su frase es, Laura, está fenomenal, trabajáis, tenéis vuestros hijos, dice, pero al final estás duplicándolo todo. Dice, cuando yo solo me dedicaba a vosotras, claro, y a la casa, dice, tú te dedicas a vosotras, a la casa y a tu trabajo. Entonces, es lo que tenemos que romper las barreras ahí de compartir, de delegar y todo lo que hemos estado diciendo.
Claro, sí, es importante totalmente delegar, porque antes yo era, tiene que estar limpio, tiene que estar limpio, tiene que estar limpio, y un momento me dije, o sea, cuando tienes un niño es imposible que todo esté limpio, así que bueno, ya lo limpiaré cuando pueda. No llegaba a trabajar, a limpiar, a cuidar al niño, o sea, era demasiado.
Claro, por ejemplo, Laura Baena lo que dice mucho es, vamos a cuidarnos a nosotras también, vamos a ir al gimnasio.
Claro.
Y luego lo que vienen, es decir, las nuevas generaciones, a nosotras igual, o lo que hemos visto es crear una familia, dedicarnos a la familia, lógicamente querer trabajar si se puede, pero las nuevas generaciones, bueno, a ver, cada vez más, hay más gente que no quiere tener una familia, pero por ejemplo mi hija a mí me ha llegado a decir, pues mira mamá, yo no sé si voy a querer tener hijos, es que muy sacrificado eso de levantarme pronto, estar pendiente, ir corriendo a todos lados, es decir... que nos vamos dando cuenta y igual las futuras generaciones pues no quieren asumir tanto, llegar a tanto, es decir, pues me concentro en lo que realmente me gusta y no pasa nada, soy feliz, es lo importante.
En cualquier caso, la corresponsabilidad con los maridos es clave, ¿eh? Porque sí, yo creo, claro, que cuando que parece que estamos diciendo un poco o me da la sensación de que lo asumimos nosotras muchas veces porque se nos ha inculcado de pequeñas, sí, pero tenemos que cambiar un poco el chip y que esto no es cosa tuya y si acaso te ayudan, ¿no? Esto
no
es cosa de dos, al 100%, tanto la crianza como la casa, como la carga mental.
Es que eso es la carga mental.
Pero a lo mejor para nuestra generación todavía es nuevo, ¿sabes?
En mi casa... somos un equipo, ¿eh? Te digo que
claro,
todo es 50-50 y que yo no le tengo que decir a mi marido ponte y haz esto, o sea, de verdad que no, él lo tiene asumido y nos turnamos, hoy voy yo a recoger a los niños, hoy yo hago la cena, hoy tú pones la lavadora, pero nadie le tiene que decir al otro, oye, ponte y haz. No es mi caso, por ejemplo. Yo ahí ya he experimentado el cambio y, y, y seguro que las siguientes generaciones...
Bueno, yo creo que los que vienen detrás de nosotros ya va a ser por más supuesto, natural. Por
supuesto, eso, esa es la palabra, más natural.
Porque lo han, porque ya asumido. Lo han visto, pero porque ya lo han visto en nosotros. Tenemos que intentar nosotros hacer ese cambio para que ellos lo sientan como propio, como natural y como es la vida.
Claro, pero es que es criar en igualdad, quiero claro. decir. Yo tengo dos niñas y un niño y todos hacen todo en mi casa. O sea, mi hijo coge el barreño de las braguitas, los calcetines y él sí que los dobla. Y mi padre alucina cuando lo ve. Digo, es que tenemos que criar en igualdad.
Desde casa, efectivamente.
Claro.
Es que si no, estamos creando una generación de lo mismo, de chicos inútiles.
Es que es eso, o sea, claro. Es la barrera no. De la generación que tenemos antes, porque, a ver, mi suegra estuvo un día en mi casa y alucinaba con Jorge poniendo la lavadora. Y tú dices, a ver, es que la lavadora no se pone sola, tendrá que ponerla a alguien. Y si yo no puedo, tendré que ponerla a él.
Pero luego, por ejemplo, también está el caso contrario en el que yo me identifico, que me encantaría que fueran las tareas de casa, cuidado, todo, 50-50, pero por ejemplo en mi caso es que en muchas ocasiones es imposible, porque mi marido empieza a trabajar a las 8 de la mañana y hay días que son las 11 de la noche y sigue hablando y haciendo y trabajando. Entonces, si yo no me encargo de hacer la cena, si yo no baño al niño, si yo no le acuesto, es que a lo mejor el niño se estaría acostando a las 12 de la noche y eso tampoco es bueno para él. En alguna ocasión, como anécdota, mi hijo me ha dicho, mamá, llamamos a alguien para que te ayude con las tareas de la casa. Y es como, a ver, yo las estoy haciendo ahora porque es verdad que yo tengo más tiempo para poder hacerlo porque yo tengo un horario y de ese horario no me paso. O sea, llega mi hora de salida y podré salir 10 minutos más tarde o tal, pero ya está. Pero es que mi marido no. O sea, mi marido puede, ya te digo, ser las 12 de la noche y seguir hablando y trabajando en reuniones. Y claro, yo también intento que mi hijo no se quede con esa sensación, sino tú también tienes que colaborar, tú ayúdame con, por ejemplo, una tarea simple que además a él le gusta, es ayudarme a poner la lavadora. Pues mira, pues eso se siente valorado.
Lo que hay que entender es que eso es una circunstancia particular de una casa.
Claro.
Pero a lo mejor hay en otra casa que es todo lo contrario, que claro. es la madre la que se va a las 8 y sí. vuelve a las tantas,
sí.
y es el padre el que se queda. O sea, a eso me refería más, que
claro.
puede haber circunstancias concretas, por supuesto, pero...
Sí, no, pero yo intento. Eso.
Incompatibilidad de horarios, muchas veces hay unos trabajos que, por ejemplo, mi marido sale de casa a las 7:30 y llega a la casa a las 8:30 de la noche. O sea, es que no está en todo el día.
Sí, entonces, yo viajo, por ejemplo, mucho al extranjero por mi trabajo. Entonces yo hay semanas que yo me voy el martes y vuelvo el jueves por la noche. Entonces,
claro.
toda la responsabilidad de los niños y de cualquier otra historia que haya durante esos días la asume totalmente
claro.
mi pareja.
Claro, y nosotros claro. también lo que tenemos que cambiar la mentalidad es, ellos lo pueden hacer igual que nosotras.
Y yo no me claro, siento tío. Mal, quiero
Efectivamente.
Decir, yo estoy haciendo mi trabajo y él está haciendo el suyo. Y en el caso de que él viaje, yo me encargo de forma natural
claro.
y obvia.
Que lo importante es normalizar las situaciones, pero que cada familia tiene unas circunstancias. Pero que lo que viene no se asuste y que vea normal, pues que tanto un chico como una chica que hagan lo que realmente desean y que no se le pongan límites.
Sí.
Eso es. Y siempre, pues afortunadamente, el trabajo en equipo si es posible y si no, pues eso mismo, el asumir que se puede llegar con la ayuda de todos.
Bueno, pues nos quedamos un poco con todo lo que habéis dicho. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda de la mujer y el trabajo, retos y oportunidades. Quiero agradeceros vuestra compañía y vuestras experiencias. Hemos abordado desafíos claves, identificando oportunidades para el emprendimiento femenino y es reflexionando sobre el camino hacia el mejor equidad e inclusión en el ámbito laboral. Agradecemos también vuestra audiencia por su participación y su interés en la importancia temática. Y bueno, os espero otro día. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.